Están escribiendo ministros del despacho, ministros del gobierno, están escribiendo candidatos presidenciales, congresistas, el rector de la Universidad Nacional, analistas, sobre el acto de esta mañana, tal vez uno de los más importantes en la historia reciente de Colombia. Ha terminado el desarme de las FARC a partir de hoy, ahora sí, en serio, las FARC dejan de existir como grupo armado. Ya lo ha certificado Naciones Unidas, han entregado más de 7.000 fusiles, 7.000 armas individuales. El acto central arranca a las 10 de la mañana en el departamento del Meta, en la zona veredal de Mesetas, en donde se encuentran los enviados especiales. Está escribiendo también el presidente Santos, dice, hoy Colombia tiene la mejor noticia en 50 años. Las FARC dejan sus armas y la palabra será su única forma de expresión. ¡Viva la vida!, dice el presidente Santos. En sentido similar, por supuesto, los mensajes de quienes saludan, también de quienes critican el proceso con la guerrilla. 6:31 minutos desde Mesetas, en Meta, en el oriente de Colombia. Daniela Morales, Jorge Herrera.
Hola Néstor, buenos días. Pues ya amanece acá, continúa lloviznando, ya ha cesado un poco la lluvia, pero mire Néstor, ya empieza a subir gente del ejército a esta zona. Es aproximadamente a 500 metros de donde va a ser el acto protocolario, porque aquí, que es una zona despejada, es donde van a llegar los helicópteros con el presidente Juan Manuel Santos y también con los miembros, los integrantes de la ONU, el general Javier Pérez Aquino y también Jean Arnaud, quienes estarán presentes en todo este acto protocolario de la entrega del 100% de las armas por parte de las FARC. Por supuesto, pues lo han calificado como un acto histórico. Además de esto, Néstor, pues ya también en la zona donde va a ser el acto protocolario empiezan a salir el secretariado de la guerrilla de las FARC, su máximo jefe Rodrigo Londoño Echeverri, acompañado de Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Andrés París, Joaquín Gómez, quienes están desde este lunes festivo ultimando detalles de todo lo que será la entrega de armas y ese acto protocolario. Sin embargo, recordemos que ya la ONU ha dicho que tiene en su poder 7.132 armas que corresponden a la entrega total de pues del armamento, y que de esto quedará pues un porcentaje para la guerrilla de las FARC para la seguridad en las zonas veredales. Pastor Alape, a su llegada también aquí a la zona de Mesetas, esto es la zona veredal Mariana Páez, ha dicho que sin embargo hay que ajustar todavía algunos detalles con el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica y política.
Partimos de que hay temas de la implementación que son muy importantes, seguridad jurídica, la seguridad política y demás.
Néstor, muy buenos días. También a esta hora integrantes pues del ejército realizan patrullajes por las vías destapadas. Un helicóptero sobrevuela constantemente esta zona, aunque el cielo está encapotado en meseta, se observa que este posiblemente se despeje por unos rayos de sol que traspasan las nubes. Encontramos a uno de los guerrilleros, Néstor, en su puesto de guardia. Él se llama Carlos, que pertenece a las FARC hace 17 años. Dijo que valió la pena empuñar las armas, pero también vale la pena ir por la paz.
Y si alguno de nosotros pues tenemos de sacrificar la vida, hay que hacerlo, pero garantías de hacer una política segura no hay.
Néstor, el pueblo de Mesetas es aproximadamente a 1:20 de aquí, de esta zona veredal. Pues hasta allí fuimos también, hicimos un recorrido, hablamos con los pobladores para saber cómo se sienten. Muchos dicen que sienten un poco de alivio, que sí es momento de darle una oportunidad a la paz, pero también están escépticos porque dicen que muchos guerrilleros se han escapado de esta zona veredal. Otros dicen que hay denuncias de extorsiones. Entonces lo que piden es una garantía al gobierno de que después de este desarme efectivamente va a haber una paz al 100% y que ellos van a poder estar tranquilos en sus pueblos con sus hijos.
Muy poco confío en eso. Pues como hubo tanta gente que se voló de ahí, que en este momento donde se encuentran, o sea, para mí va a seguir lo mismo. O sea, ahí es como, no sé, algo que aparentan muchas cosas.
Yo creo que no. La verdad, uno, eso es como, pues por la cuestión de que uno donde vive, ¿no? Donde uno habita, se mira cosas que eso no es una realidad.
Néstor, recordemos que con la fundición de estas armas se van a hacer tres monumentos. Uno en La Habana, que pues fue la sede de los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Y otro en Nueva York, donde queda la sede de la ONU. Y otro que será aquí en Colombia, que todavía no se ha establecido el lugar de ese monumento.
Néstor, a las 10 de la mañana sigue estando confirmada la llegada del presidente Juan Manuel Santos con, por supuesto, los miembros de la ONU. Ya se está en este momento acomodando todo el tema de la seguridad, policía, por supuesto, de presidencia de la República. La tarima ya fue puesta desde este lunes festivo, desde muy temprano, y ya está todo listo para este acto protocolario de la dejación de armas del 100%. Recordemos que la ONU ha sido clara que un porcentaje, el 10%, aproximadamente 700 armas, quedarán en manos de los guerrilleros hasta el 1 de agosto, cuando ya se cierre todo este capítulo de zonas veredales. Néstor.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
Ahora son las 6:36 a.m. El doctor Sergio Jaramillo es el comisionado de paz de Colombia. Doctor Jaramillo, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, y buenos días a todos.
Doctor Jaramillo, ¿usted va para Mesetas en el Meta hoy también?
Por supuesto.
¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo es el acto central, el acto definitivo de la entrega de armas de la guerrilla?
Pues va a haber un acto sencillo, Néstor. Va una comitiva del gobierno relativamente pequeña para acompañar este último acto, donde veremos nuevamente imágenes de los contenedores, veremos nuevamente a los últimos hombres y mujeres de las FARC de las zonas acreditándose ante la oficina y dando su paso a la legalidad. Tendremos unas intervenciones de Timochenko y del presidente, pero yo creo sobre todo que lo que estamos viendo es un momento muy simbólico de la guerrilla más antigua de América Latina dando el paso a la legalidad, a la vida civil, convirtiéndose en ciudadanos como todos nosotros.
Doctor Jaramillo, seguramente el de hoy es el acto que ustedes, quienes negociaron la paz con las FARC, querían ver o tuvieron escepticismo de ver. ¿Cuál fue el momento de todo este proceso más importante, el de hoy o el de la firma de hace 7 meses en el Teatro Colón?
Muy difícil, Néstor, porque los procesos están llenos de, como usted sabe, de dificultades, pero también de satisfacciones. Una primera que hubo fue la firma en su momento del acuerdo general en la ciudad de Fase de Crepa, que realmente fue nuestra hoja de ruta todo este tiempo, que funcionó supremamente bien. Luego los diferentes acuerdos que logramos con la posibilidad de La Habana, luego la firma del acuerdo, luego esto de hoy. Todo esto es muy bueno, pero yo vuelvo a insistir. Lo principal no son las armas de las FARC. Lo principal es realmente implementar todo el acuerdo y mostrarle a la gente en el terreno que la paz va a ser una diferencia, que no es lo mismo de siempre, que los gobiernos incumplen y que no pasó nada, sino que esta vez realmente se va a implementar un acuerdo muy ambicioso que les va a cambiar las condiciones de vida y va a evitar que estos ciclos de violencia se repitan. Esa sería realmente la mayor satisfacción.
Sí. Doctor Jaramillo, como en estos días ya en campaña política, la oposición, el uribismo, han hablado de hacer trizas el acuerdo, después Uribe dice, no, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, hay que pensar en cómo se modifica el acuerdo después de el triunfo, dice él, de las elecciones del año entrante. Con el paso de hoy, el que se está dando del desarme definitivo de la FARC, ¿usted cree que el proceso con la guerrilla de la FARC tiene reversa?
Pues yo creo que con este último paso difícilmente piensa uno que esto puede dar marcha atrás. Pero nuevamente, a mí me preocupa, Néstor, que en la cabeza de la gente, e incluso de personas del gobierno, haya la idea de que es que no, es que ya se cumplió porque las FARC se desarmaron y eso que había que hacer. No, hombre, aquí hay que seguir empujando. Hay que implementar los acuerdos y hay mucha cosa que hacer que requiere mucha energía o muchos recursos si verdaderamente vamos a cumplir. Las FARC están cumpliendo el día de hoy, ahora nos toca a nosotros cumplir.
¿Qué quiere decir usted con que inclusive personas del gobierno?
No, porque tradicionalmente en Colombia la gente piensa que un proceso de paz es simplemente que una guerrilla deje las armas, ¿no es cierto? Y es normal, yo no estoy haciendo ningún tipo de señalamiento. Lo que creo es que realmente la diferencia de este proceso Lo que ha impulsado el presidente Santos es un acuerdo que no solamente busca que la guerrilla más grande y más antigua de América Latina dé el paso a la legalidad, sino que creemos unas condiciones que realmente estabilicen y pacifiquen el país. Y eso requiere un esfuerzo muy grande de todo el mundo, del gobierno en su conjunto, de las diferentes instituciones, más allá del Ejecutivo. Y yo creo que así como debemos alegrar el día de hoy que las FARC están dando su paso, así también tenemos que reconocer los desafíos que tenemos y poner en nuestra parte.
¿Y al gobierno le ha cogido un poquito la noche en el cumplimiento de los compromisos con las FARC? Es decir, lo que se llama la implementación de los acuerdos vía Congreso, inclusive vía decretos.
Yo creo que en la parte legislativa nos fue bastante bien. Creo que se logró mucho la legislatura pasada con los Fast Track. Vienen un par de discusiones intensas, como todos sabemos, el semestre entrante, pero yo creo que ese tema legislativo el gobierno lo ha cumplido muy bien. Y yo creo que lo demás también lo va a hacer, pero pues siempre toma un tiempo organizarse, armar los planes, coordinar las cosas. Yo creo que todo eso va a salir bien, pero creo que también el mensaje de hoy es que las FARC están cumpliendo y ahora nos toca a nosotros cumplir.
Doctor Jaramillo, entre otras cosas, las FARC se quejan porque dicen que el Estado no les ha cumplido con la agilidad para tramitar las amnistías. De hecho, Jesús Santrich, que es uno de los hombres del secretariado de las FARC tal vez más radical, anunció anoche que inicia huelga de hambre en apoyo a quienes no han salido de las cárceles. Ese punto, por ejemplo, ¿cómo se puede agilizar?
Oiga, Ricardo, pues no le parece una buena cosa que Santrich, en lugar de estar asusando a las FARC que se queden en armas, esté optando
no, por
que
sea
una huelga de hambre. Eso me parece que es un
Hecho, en lugar de las balas, pues está en
una protesta.
De acuerdo, es que antes,
nuevas formas
antes los desacuerdos, las rabietas de Santrich antes eran un atentado, ahora es una huelga de hambre, por supuesto.
Claro, destacando el hecho... Destacando que ya no hay ninguna posibilidad de regresar a lo que antes eran. Por ejemplo, ese punto, las FARC dicen que no se ha cumplido, que las amnistías han tramitado de una forma muy lenta y que no han salido la mayoría de los miembros de las FARC que están, por ejemplo, en las cárceles. ¿Eso cómo se va a agilizar?
Pues hemos estado trabajando en eso muy, muy intensamente en los últimos meses. Trabajando con la rama judicial, con el Consejo Superior de la Judicatura, incluso con la misma Corte Suprema, para que se agilice la aplicación de la ley 1820, la ley de amnistía, mediante la cual los hombres y mujeres de las FARC en las cárceles o reciben su amnistía y salen por esa razón, o son trasladados a las zonas o reciben una libertad condicional porque tienen delitos más graves que son objeto de la jurisdicción de la JEP. Ahí hay unos tiempos que son los de la institucionalidad. Ya ha salido, le doy las cifras exactas que tenemos nosotros, de 2.400 personas, 2.440 acreditados por la oficina en las cárceles, ya han salido más de 1.100, es decir, un poco menos de la mitad. De la otra mitad que nos falta, nos dimos cuenta que la mitad, es decir, 640 todavía no habían recibido los jueces la solicitud de los abogados de las FARC. Estamos trabajando con ellos para que esa parte también se agilice. Todos tenemos que trabajar para cumplir, y yo nuevamente invito a nuestros estimados jueces de ejecución de penas a que nos ayuden con esto, porque así como las FARC cumplieron su parte, están cumpliendo su parte hoy, así también nosotros como gobierno, como Estado, debemos cumplir.
Pero mire, doctor Jaramillo, ya que hablamos de libertades de las FARC, ¿por qué están quedando en libertad? Es decir, estos que usted dice son los guerrilleros que están por los delitos políticos, que son rebelión, sedición y asonada, que van a quedar en libertad por amnistía del proceso de paz. Pero ¿por qué están quedando en libertad los guerrilleros de las FARC acusados de delitos de lesa humanidad, acusados de los secuestros, de las masacres, que en teoría iban para la Justicia Especial de Paz? ¿Esa justicia no se ha implementado y por qué estamos viendo todos los días un desfile de los grandes terroristas de la historia de Colombia?
Martín Sombra, Hermín Zularellán del Club El Nogal y muchos otros.
No, pues recuperando todos estos señores la libertad, doctor Jaramillo, ¿por qué estos señores no estaban destinados a pagar unas penas?
Néstor, en sentido estricto, esas personas no están quedando en libertad. Están pasando de una jurisdicción, que es la ordinaria, a una jurisdicción especial, ante la cual tienen que contar toda la verdad, a las víctimas cumplir con los diferentes requisitos que tiene esa jurisdicción, es que se tienen que reparar, tienen que hacer todo lo demás que acordamos y pagar la sentencia que estipula el acuerdo. En este momento hay un bache en el tiempo mientras se organiza la jurisdicción. Justamente el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que se seleccionen rápidamente sus jueces, invitando al comité de selección a trabajar con toda la intensidad posible dentro de su autonomía para que se escojan los magistrados de la JEP y se ponga a funcionar el sistema.
Sí.
Y entonces ahí llegarán todas esas personas a cumplir con las condiciones de la JEP. Es una transición de una jurisdicción a otra.
No, por eso, pero ¿por qué tiene? Usted dice no es técnicamente libertad. Pues claro que es técnicamente libertad, es decir, están saliendo de las cárceles. ¿Eso fue intencional
sí,
o eso
está quedó? Están en la libertad condicional mientras entra a funcionar la jurisdicción, y en el momento en que aparezca ante la jurisdicción, entonces jugando por esas reglas de juego, presumiblemente esas personas que firmaron un acta de compromiso, esas personas firmaron un acta donde se comprometen a aparecer ante la jurisdicción.
Pero eso quedó
entonces,
diseñado.
Aparece ante la jurisdicción y la jurisdicción, de acuerdo a lo que ellos, a la verdad que confiesen, les impondrá una sanción y tendrán que pagar esa sanción.
Sí. Le pregunto, doctor Jaramillo, si la intención original era esa, que recuperaran la libertad y después tendrían que volver a la cárcel bajo la justicia especial de paz, cualquiera que sea la pena, o es que eso quedó mal diseñado en desarrollo de la negociación con las FARC.
Pues si si se hubiera trabajado, digamos, de manera más intensa, pero si usted mira los tiempos, es difícil imaginarse que eso hubiera funcionado. Ya estaría en marcha la JEP y, digamos, esta discusión no existiría porque ya sería muy evidente que las personas están apareciendo ante ese tribunal. Como evidentemente las cosas toman su tiempo, hay que seleccionar los jueces, montar los tribunales, montar las salas, eso toma un tiempo, pues ahí hay un bache sin duda en el diseño, pero como le digo, a mí personalmente no me preocupa en la medida en que todas las personas tienen el compromiso, están obligadas y muy mal harían que no aparecer ante la nueva jurisdicción.
Sí, doctor Jaramillo, hoy en el acto de Mesetas habrá entrega simbólica de armas por parte de Timochenko o de alguien del secretariado, o la escena será muy parecida a la que vimos en la Elvira, en el Cauca.
Yo lo que le puedo decir, Ricardo, es que lo que van a ver es probablemente otra vez a las Naciones Unidas almacenando el armamento de las FARC, que yo vuelvo a decir, hombre, ¿cuándo habíamos visto eso en este país? Una misión de Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad, haciendo esto profesionalmente, técnicamente, recogiendo todo ese armamento, dándole el tratamiento adecuado según los acuerdos. Yo creo que eso es una gran cosa para el proceso y para el país.
Sí, doctor Jaramillo, ¿cómo será de aquí en adelante toda la cadena de custodia de esas armas hasta que se vuelvan estatua?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como tal vez recordarán ustedes, Naciones Unidas tiene que extraer los contenedores de las zonas antes de que termine el mes de julio. Salen los contenedores de las zonas. Y se llevan a un punto que se está acordando ahora con las FARC, donde se centraliza, y ahí con un porcentaje de esas armas se harán los famosos tres monumentos, uno en Nueva York, uno en Cuba y uno en Colombia, que se acordaron en el acuerdo final, y ese será el destino de las armas.
Sí. Doctor Jaramillo, le quiero hacer una pregunta final que me ha llamado mucho la atención, una declaración de Ricardo Silva, que usted sabe que es un columnista de prensa en Colombia, escritor, y escribe un par de parrafitos sobre el acto de hoy, y hace una pregunta, y es la que quisiera que usted me respondiera. No hay, no hay en Colombia una gran celebración, pregunta Ricardo Silva, ¿por qué Colombia no está celebrando el desarme de las FARC en la calle? ¿Usted tiene alguna respuesta a la falta de ánimo, falta de entusiasmo ante un día histórico como hoy?
Pues mire, yo le dejo eso más bien a los analistas, Néstor. Yo sí creo, digamos, para decir una cosa muy evidente, que el hecho de que esté tan cerca las fechas de las próximas elecciones, que todo esté tan coloreado por la disputa política electoral, pues le ha hecho mucho daño al proceso. Eso es una realidad. Pues en eso tenemos que vivir, no lo vamos a poder cambiar. Pero pues la gente tiende a confundir cuáles son sus preferencias políticas, con qué opina sobre la paz. Y pues eso le hizo mucho daño al proceso y no lo vamos a poder cambiar. Pero en esa misma línea, la que me está mencionando Ricardo Silva, yo sí quisiera sugerir, invitarlos a ustedes, a su audiencia, a pensar un poco lo que está pasando hoy. Hombre, ¿quién se iba a imaginar que las FARC iban a dejar las armas? Pero más allá de eso también, ¿por qué no aprovechamos este gesto de las FARC que están cumpliendo para decirnos como sociedad, aquí tenemos que cambiar un poco de actitud, sin renunciar nadie a sus creencias políticas, incluso sus pasiones políticas, pero sí requerimos un poco más de tolerancia para que esto funcione? Si los señores, hombres y mujeres de las FARC están cumpliendo, pues nosotros también debemos cumplir. Hay que hacer un esfuerzo, cada quien tiene que hacer su parte, las FARC tendrán que responder por sus crímenes, eso está así acordado, responderle a las víctimas. Pero pensemos en lo que es el final de una guerra, es lo que está pasando hoy, el final de una guerra. Y en lo que sigue, yo creo que tiene que haber una actitud magnánima, una actitud de tolerancia, de disposición, no solamente frente a las FARC, aunque esa es una condición necesaria para que la reincorporación de las FARC sea un éxito, que la gente entienda también que hay que ser tolerante, que hay que ayudar, sino como sociedad tenemos que sacarnos esos odios y esos resentimientos tan profundos que cargamos.
Doctor Jaramillo.
Política, sí, señor. Sí. La última, Ricardo.
Y hablando de política y hablando de la cercanía de las elecciones del 2018, uno de los precandidatos del partido de la U, el hasta hace muy pocos días embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, no sé si lo leyó, doctor Jaramillo, esta mañana escribió varias cosas en Twitter, y una de ellas dice lo siguiente: es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencias tienen armas. Y con signo de exclamación dice: más transparencia. ¿Qué opinión le merece que alguien que era de la entraña, que era del gobierno y que defendía los acuerdos en teoría en Washington, hoy esté con esta posición?
No, yo creo que eso no necesita comentarios. Lo único que le diría es lo siguiente: mire, en todos los procesos de paz clásicos, con una supervisión, una verificación de Naciones Unidas, las guerrillas dejan sus armas y luego se lanza un proceso para buscar las famosas caletas, ¿sí? En ninguna guerrilla que yo conozca se le ha exigido que cuando deja las armas hayan entregado todas las caletas, por razones prácticas obvias aquí en cualquier parte del mundo. De manera que yo creo que más transparencia que esta, difícil. Naciones Unidas tiene un programa ya montado, detallado, acordado con las FARC para sacar las caletas que quedan. Ayer anunciaron que ya van en 77, que no es una cifra menor. En El Salvador, para darle un punto de comparación, sacaron 120 en todo el proceso de paz. O sea, ya van en 77, eso está bien. Y yo creo que este desarme va muy bien. Se ha hecho de la manera más técnica y profesional que se ha hecho en Colombia. Y nuevamente, a pesar de todo este clima que estaba mencionando Néstor y esta aparente depresión nacional, pues sí nos deberíamos alegrar ante este hecho que va a significar tanto no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones.
Hola, doctor Sergio, cuando Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, ¿los viceministros no eran usted y Juan Carlos Pinzón?
Así es, exactamente.
¿Y no le sorprende que Juan Carlos Pinzón, tal vez de los políticos que hay en Colombia hoy en plan de candidaturas presidenciales, que haya sido el más cercano a Juan Manuel Santos, esté pidiendo esta mañana transparencia alrededor de todo este tema de las FARC?
Pues, esto que ya no voy a poner de comentarista de los tuites de Juan Carlos Pinzón, yo creo que es evidente para todos ahí está en la situación.
No es evidente, no, para mí no es evidente. Por eso quisiera saber su comentario, si no está un poquito desconcertado, por lo menos.
Pues ya es parte de la discusión en que estamos, ¿no es cierto? O sea, la temporada electoral y confunde y marea a todo el mundo, y eso es lo que estamos viviendo.
Doctor Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día y feliz viaje.
Muchas gracias a ustedes.
la temporada electoral confunde y marea a todo el mundo. Yo creo que aquí hay, bueno, es difícil entender cómo es que Juan Carlos Pinzón, repito, tal vez el más santista de todos los candidatos presidenciales, está hoy en una cadena de trinos, prendiéndole una velita al Dios y otra al diablo, ¿no? Porque usted le leyó un pedacito, pero en realidad escribe 6 o 7 trinos, Ricardo, sobre el proceso.
Sí, él en algunos dice que es muy importante, que no se puede negar que lo que hoy está ocurriendo es histórico, pero en el quinto mensaje dice lo que acabamos de comentar.
Por eso digo, Pinzón es uno de los hombres que más me desconcierta a mí, porque uno no sabe si es candidato del gobierno, si es candidato antigobierno, en qué parte del mapa político está este Juan Carlos Pinzón. Repito, fue viceministro de Juan Manuel Santos. Santos presidente, pero Juan Carlos Pinzón primer ministro de defensa.
Pero además...
Lo cierto es que el presidente de Santos...
Ah, no, el primer ministro de defensa fue Rodrigo Rivera.
Sí. Fue Rodrigo Rivera, sí, señor.
Se está distanciando cada vez más del presidente Santos.
Pero además,
no está contento con estas recientes declaraciones del ex embajador Pinzón.
Pero además Néstor, discípulo de la entraña de Juan Manuel Santos, no solamente por los cargos públicos que ha ocupado, sino porque desde muy joven, digamos, hay un grupo de jóvenes en Colombia que han sido discípulos de Juan Manuel Santos, como Santiago Rojas, como Sergio Jaramillo, como Juan Carlos Pinzón, mucho más cercano, pensaría uno incluso, al presidente Santos, y ahora pues ya en plan de mareo, para usar la expresión de Sergio Jaramillo.
Pero Andrés
ya
y Néstor, nosotros no podemos caer en el mismo error en el que incurre el exministro Pinzón, que es en perder la dimensión histórica de lo que ocurre hoy y quedarnos comentando el artículo de un político que es marginal, porque evidentemente Juan Carlos Pinzón, digamos, como aspirante a la presidencia de la República, es relativamente marginal, así que yo creo que lo importante es ver realmente la dimensión de lo que ocurre hoy en Colombia, que es la oficialización del fin de las FARC como un grupo armado, es decir, el cierre de una época de la historia de Colombia. Cuando dentro de 50 años haya un libro de texto de esos que enseñan en los colegios y en las universidades, no les quepa duda que habrá una etapa de la historia de Colombia que es la de este conflicto armado, y que ahí dirá que en el año 2017 se cerró y se terminó con este proceso, y hará el balance de cuántos muertos y de todo lo que dejó como desolación en el campo, etcétera, y claro, también harán la evaluación de la manera como se habrá cerrado. Y una cosa que a mí me parece que es muy importante, que es realmente la reflexión que tenemos que hacernos los colombianos hoy: lo que pase a partir de ahora depende de nosotros. Antes no teníamos todas las herramientas en nuestra mano, porque había un grupo armado que enfrentaba la legalidad, lo hacía con terrorismo, etcétera. Ahora, la sociedad que construyamos, la sociedad que tengamos dentro de 10 años, dentro de 20 o dentro de 50, cuando los niños lean ese libro de texto, dependerá de nosotros. Si empezamos a matar a los guerrilleros, si incumplimos el acuerdo, si después por mezquindades políticas, pues evidentemente desviamos el camino, y sobre todo, si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad para a partir de ahora empezar a construir una nueva sociedad, pues seguramente en esos 50 años estarán lamentando un hecho histórico.
Bueno, es cierto que hoy va a ser un día de esos que pasan a la historia, es la entrega definitiva. Juan, aprovecho para preguntarles a los oyentes qué sensación tienen hoy. La pregunta de Ricardo Silva me parece interesante, me parece retadora, de por qué no hay, sugiere él, la emoción que amerita este proceso de paz. Por eso era la referencia a Juan Carlos Pinzón. Juan.
Néstor, a mí francamente me parece que el día de hoy es importante, que es muy importante. Me parece mezquino que, al margen de que uno pueda tener observaciones y reflexiones sobre el presente y el futuro del acuerdo, no se reconozca que esas armas, cuando se entregan, le hacen bien al país. Si se destruyen, se funden y se hacen los monumentos que se quieren hacer. Por eso me parece oportunista y me parece además bipolar Pinzón en política, prendiendo una velita al uribismo y una velita a sectores ajenos al presidente Santos, y otra en las toldas del gobierno. Me parece que Pinzón pela el cobre, porque hoy el que todo se lo debe a Juan Manuel Santos, pues debía ser de los primeros en estar reconociendo la importancia de lo que sucede. Me parece que lo de Pinzón es inexplicable y es una vergüenza. Pero bueno, más allá de Pinzón, porque creo lo que dice Héctor Riveros, el hecho de hoy es muy importante.
El hecho de hoy
ahora,
es el desarme de la
creo, es exacto. Ahora, creo que hay unos temas que también toca tener en la mira para que el país no se equivoque. Por supuesto que hay una fase que está pendiente, que es la que tiene que ver con completar lo de las caletas. Ayer dijeron los de la ONU que habían recibido algo así como 70 caletas, sí. Y son 900. No, eso no borra la importancia de que se entreguen las armas individuales, pero por supuesto fija el imperativo de que se complete el proceso en relación con armas, en relación con explosivos, en relación con municiones y en relación con plata. ¿Y por qué la gente no está celebrando? Néstor, es que han sido unos días muy luctuosos. La gente en su agenda tiene el tema FARC, pero tiene la explosión del Andino, que genera mucha angustia, tiene la tristeza de los mineros de Cucunuá, tiene la tragedia de Guatapé. Esta última semana fue una semana dolorosa, llena de luto, llena de muertos, por una parte. Por otra parte, porque no hay completa claridad sobre cómo van a actuar los otros grupos armados. Ya se dice que el MRP es una nueva guerrilla que nace, lo que decía Ricardo al comienzo, es un reciclaje
que la
gente teme de violencias, y el ELN sigue pues cometiendo actos brutales. Dicen que lo que ocurrió en La Vega, Cauca, este fin de semana, que es la muerte de 3 policías, algunos lo atribuyen al ELN. Entonces la gente no siente la felicidad completa de una paz por todos estos elementos. Hay que ponerlo todo en sus justas proporciones.
Tengo la duda de si esto es por el Andino y por el momento coyuntural, porque esta semana hubiera podido no tener el antecedente del Andino ni Guatapé.
No, los colombianos somos así, Néstor.
No habría celebración por una razón, porque este país todavía no ha asimilado, no entiende la importancia de un acto. Estamos metidos en la mezquindad política. El comisionado Jaramillo lo llama de una manera diferente, referido también al tema electoral. Dice que esta temporada confunde y marea a todo el mundo. Y aquí estamos todos un poquito metidos en la pasión, en la entraña política, y no entendemos lo que significa que una guerrilla que ha hecho tanto daño a Colombia hoy esté entregando las...
Pero además de lo que usted dice, Néstor, los colombianos, reflexionaba yo sobre la pregunta de Ricardo Silva, y se da uno cuenta, los colombianos no hemos sido muy de salir a la calle, ni en los buenos momentos, ni en los malos. Este es un país en el que masacraban poblaciones campesinas, exterminaban un partido político, y los colombianos no salíamos a la calle a protestar. Este era un país donde ha habido todo tipo, o ha sido un país donde ha habido todo tipo de crueldades y maldades, y los colombianos no hemos salido a la calle a protestar. Somos un poco, no sé por qué, indiferentes a nuestra propia capacidad de participar en las cosas. Y si salimos a la calle es por un partido de fútbol y a emborracharnos y a hacer daños. Pero además también es cierto que pues tantos años de violencia producen cierto escepticismo, y no podemos negar que con este proceso todavía hay un problema de credibilidad y de legitimidad que va a tardar unos años solucionar.
La pregunta de Ricardo Silva, la repito para quienes quieran intentar una respuesta en redes sociales, Álvaro, es ¿por qué no estamos en la calle celebrando el desarme que se completa hoy de las FARC? Álvaro Forero.
Sí, intentando otra respuesta, ¿por qué no es popular, no estamos celebrando el fin de la guerra? Hay que aceptar una cosa que es una verdad de apuño. La guerra en Colombia era muy popular, tan popular que no ha habido nada más popular en la historia reciente de Colombia. Tan popular que legitimó profundamente el sistema político. Uno de los momentos de gloria de la clase política se vivió cuando la guerra llegó a sus puntos más altos de mayor victoria frente a las FARC. Colombia no había conocido un consenso igual al que generó esa guerra. Eso quiere decir que la violencia en Colombia está legitimada, mientras que increíblemente, lo que voy a decir suena absurdo, pero yo creo que es así. La paz todavía no lo está legitimada totalmente. Hay sectores para quienes intentar un proceso de paz con las FARC no es legítimo. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. Y eso, pues, aunque suene absurdo, es una realidad. Esta es una sociedad muy traumatizada. la única violencia no era la política. Realmente la violencia política no llegaba a más del 10% del número de asesinatos. Hoy en día sigue la realidad. El Día de la Madre es el día en que más mueren colombianos. La violencia intrafamiliar no baja, sino que sube. Esta es una sociedad que produjo una de las atrocidades más grandes, que son los falsos positivos. Entonces, hay que pensar qué pasó. Y hay que acordarse de una cosa, la violencia en Colombia ha estado muy relacionada con la política. El periodo de la violencia en los años 40 no surgió de unas guerrillas comunistas, surgió del Estado. Fueron los partidos tradicionales entre sí los que se mataban, la policía salía a matar liberales. Entonces, el sistema político ha sido muy cómplice de la violencia, ha utilizado la violencia. Tanto que hoy en día se ve que es entreguista, es débil buscar formas democráticas, y es valiente y es patriótico usar la violencia. Entonces, hay una cultura de la violencia que no hemos logrado extirpar. Y simplemente para comentar lo que decía Juan sobre el Andino, que eso nos tiene traumatizados, esa no es la razón, al contrario. Formas de terrorismo urbano como la del Andino muestran lo diferente que son las FARC. A estos señores, esa célula se desmonta rapidísimo, se captura y se desmonta fácil, porque el terrorismo urbano es relativamente fácil de enfrentar. En cambio, las FARC, en 52 años no pudimos exterminarlas. Es totalmente distinto, por eso es tanto más valioso acabar con una guerra de guerrillas rural, aunque no se acabe la violencia pues globalizada, por llamarlo de alguna manera.
Me piden algunos oyentes que les repita la pregunta. La pregunta no es mía, la pregunta es de un escritor columnista, Ricardo Silva. ¿Por qué no estamos en la calle celebrando hoy el día en que las FARC dejan de existir? Ese aviso que dice Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hoy se baja históricamente. Nicolás, señor.
Néstor, yo soy menos apegado a la explicación que usted busca, a ir a buscar a fuentes históricas o a contexto de la semana. Yo creo que hay hechos concretos y creo que tiene que ver con la situación general del país, y es que la gente ha perdido la confianza en las instituciones y, por supuesto, en el proceso de paz, y por supuesto que no tiene nada de confianza en las FARC. Y temas como el que usted le preguntaba al comisionado de paz alrededor de por qué ve a los peores terroristas de las FARC, a los peores homicidas, a los peores delincuentes, autores de delitos de lesa humanidad saliendo, y la respuesta es que técnicamente no están libres, sino que están en libertad condicional, que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Un poco ese tipo de contestaciones son las que la gente no cree. Cuando hace unos meses se decía que las FARC tenían 14.000 armas y entonces resulta que ahora entregan 7.000, pues entonces la gente no cree. Cuando se encuentran a un guerrillero de las FARC diciendo, o un líder de las FARC diciendo que no tienen un peso y que su única riqueza son las tres pares de medias cochinas que saca del maletín, y a los dos días se encuentran, o al día siguiente encuentran a unos miembros de las FARC yéndose a las fiestas de Neiva con 60 millones de pesos, pues entonces la gente no cree. Y ese tipo de cosas son las que yo creo que tienen en estado de ilusión a la mayoría de los colombianos, pero también de gran escepticismo, que no les permite ver que esto sea efectivamente un hito de transformación de la sociedad, que tiene profunda desconfianza alrededor de lo que ven. Entonces, pues yo, por mi parte, yo reconozco la importancia de la entrega de 7.000 armas, por supuesto. Yo creo que eso, como decía tal vez Juan Lozano o cualquiera de los que me antecedió en el uso de la palabra, es innegable la relevancia que eso tiene. La importancia de esta fecha, pues, como decía Héctor, pues será registrada por los libros de historia. Pero el estado de ánimo de Colombia no está para algarabías, para fiestas, sino está en un estado de depresión. Y está en un estado de depresión por temas económicos, por falta de credibilidad, por el desprestigio de las instituciones, y yo creo que el proceso de paz está un poco en el marco de eso. Y por supuesto el aprovechamiento político del proceso, lo decía bien Sergio Jaramillo, en uno y en otro sentido. No hay sino que seguir la cuenta de quienes se oponen al proceso para ver que cada 5 de cada 10 trinos son alrededor del tema, sí. Y no hay que ver, y no hay que dejar de ver, que de los que ahora son candidatos y que participaron del proceso, pues 5 de 10 de cada 10 trinos son lo mismo. Siga usted la cuenta, por ejemplo, de Humberto de la Calle, y usted ya no lo ve como la reserva moral propia del proceso de paz y la biblioteca, no están todas las experiencias, sino lo que ve es a un candidato en campaña sacándole todo el kilometraje que pueda.
Pero eso no es
al
malo,
proceso de paz. Entonces, no, yo no estoy diciendo que es malo, sino que digo, eso hace parte del paisaje que aumenta las dificultades para crear unidad alrededor del proceso, que es un poco la pregunta que usted hacía y los elementos que yo doy para hacerlo. Yo creo que hay una profunda desconfianza en general de todo, empezando por las instituciones, que por supuesto cobija el proceso de paz, y coincido en que aquí hay un calentamiento político de parte y parte que hace que la gente pierda un poco la perspectiva y que se meta más con las pasiones que con los hechos. Y eso dificulta que haya una unidad alrededor de la importancia del día de hoy, sí. Y por Nicolás, supuesto de los desafíos que vienen hacia el futuro.
Pero mire, le voy a ser sincero, la pregunta de Ricardo Silva a mí me ha tocado por una razón, porque yo sí quiero celebrar el día de hoy. A mí me parece que es histórico, me parece que, y voy a decirlo con todas sus letras, estas FARC que hoy se están desarmando, a mí me intentaron matar. Hubo dos atentados que se desbarataron, afortunadamente para mí, en algún momento cuando había unos frentes de la guerrilla, hace muchos años, andando atentados en mi contra. Así que, para que no me digan que soy un enmermelado, lo digo simplemente con el corazón en la mano. Esta guerrilla que hoy se está desarmando, a mí me intentó asesinar. Me hicieron estos señores la vida imposible en la época del Mono Jojoy. Así que yo, en lo personal, hoy celebro. Lamento mucho quienes no lo celebran, que no entienden que es mejor que estos señores no anden con un fusil. A eso me refiero. De ese tamaño es como yo lo veo. Esa es mi opinión. Me da pena con ustedes quienes están diciendo no celebran porque no creen. Creo que es mejor en cualquier caso una guerrilla desarmada. A unos señores que en adelante sí hay que tragarse sapos. Quisiera verlos como muchos colombianos pagando penas de cárcel. Quisiera verlos en la pobreza. Seguramente sí. Tienen razón, pero de momento prefiero ver a estos señores sin armas, afortunadamente hoy vistos de igual a igual, echando discursos y no echando balas en las calles, haciendo huelgas de hambre como está comenzando hoy Santrich y no planeando atentados terroristas. Me parece que eso es lo que un país debe entender y me parece que debemos dejar la caricatura de quienes están enmermelados, de quienes son guerreristas. No, aquí hay un país y están mis hijos en juego, están sus hijos en juego, está su familia, está mi familia, está la familia de los colombianos en juego. No estamos hablando de poca cosa. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Héctor, señor.
Néstor, ese testimonio personal suyo, por supuesto que es muy, muy valioso y es igualmente valioso al que yo he tenido que percibir de muchas personas que fueron víctimas de las FARC, a diferencia, digamos, suya, que también fue víctima porque la amenaza es sin duda un ataque que lo hace a uno víctima, pero algunas personas que perdieron a sus padres, que perdieron a sus hijos, que perdieron parte de sus cuerpos, etcétera, que durante la época del plebiscito en esa campaña tan dura, por ejemplo, conformaron un grupo promotor del sí que yo tuve la fortuna de acompañar, y eran unos testimonios realmente impresionantes de cómo ellos decían: mire, nuestro único interés es que lo que nos pasó a nosotros no le vuelva a pasar a otros. Y bueno, eso, digamos, debería ser una motivación y un llamado suficientemente contundente para que los colombianos estemos celebrando. Pero yo estoy de acuerdo con Nicolás, yo creo que todo esto se resume en una desgracia que nos está sumiendo a los colombianos, que es la desconfianza. La mayoría de la gente no cree. Los que creemos, vamos a celebrar. Yo voy a hacerlo, por supuesto. Ahí se están haciendo unos llamados a las plazas principales de los municipios de Colombia. En Bogotá la gente un grupo de gente va a reunirse o nos vamos a reunir en la Plaza de Bolívar y en realidad en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, que es ahí, que es la Sociedad Económica de Amigos del País, que es la vecina a la Casa del Florero, porque como el clima no es tan bueno, entonces se ha previsto hacerlo quizá en un sitio cerrado, y ahí llegaremos un grupo de personas que hemos creído en este propósito, en este proceso. A partir de las 10 de la mañana, a las 12 del día, el doctor de la calle va a hacer un testimonio con nuestra excompañera Mabel Lara, y ahí habrá motivos de celebración y seguramente en otros municipios, pero por supuesto que deberíamos celebrar mucho más. Pero yo quiero realmente insistir en mi tema, permítame, Néstor, más allá que la celebración coyuntural de hoy, es el desafío que tenemos de convertir esto en una oportunidad o en una razón más de desesperanza.
Sí, aquí veo que desafortunadamente la polarización en redes sociales es inevitable y está durísima. Yo creo que todos los comentarios merecen respeto. Estoy leyendo aquí muchos comentarios de por qué no están colombianos celebrando. Muy bien, son las 7 de la mañana, 15 minutos. En segundos, atención, la historia de los problemas en la carne de Colombia, que ha sido vetada, suspendida la importación en tres países vecinos. Y en segundos, la historia, la sanción millonaria a Google, más de 2.300 millones de dólares acaba de recibir Google de sanción desde la Unión Europea.
Blue Radio.